Bueno. No saben a quién tengo el día de hoy.
Ahora
a quien
sí.
amo y adoro. Y nos conocimos hace muchos años. Y creo que desde esa época ya nos amamos muchísimo. A menos de que él me confirme lo contrario. Pero les digo una cosa. Después de haber visto la película La Sociedad de la Nieve, obviamente teníamos que traer de regreso a el gran Carlitos Páez, que es uno de los sobrevivientes y a quien entrevistamos hace muchos años. Sí, nos seguimos amando, ¿verdad, Carlos?
¿Cómo está, Martita? Qué gusto. Digo, sí, ¿te acordás que era una cuestión de beneficencia del labio leporino? ¿Te acordás que fue un exitazo la conferencia? Y bueno, nada, vos sos la reina de México, digo, para mí.
Y tú eres el rey de los Andes.
Mi santa, que son tantas las entrevistas que he tenido a raíz de esta película ahora que no es. Pretendí pasar un enero tranquilo, que es mi mes de vacaciones acá en Punta del Este, pero fue el más intranquilo de mi vida, porque entre la nominación al Oscar, la gente que te llama, el fanatismo que despertó en la juventud, que es una cosa de locos, me llaman todos los... Si te metes en TikTok, cosa que no es lo mío, pero explota el TikTok, son el 80% de la sociedad de la nieve. Es una locura, Marta, esto, la verdad. Es como si volviéramos a salir de los Andes. Voy al supermercado, me para la gente, me para el cajero, me sacan selfies. Es una cosa de locos. Y bueno, y sucede lo mismo en España y sucede lo mismo en México. Me llamaron ahora en una mesa de Monterrey de empresarios que la discusión era el tema de la sociedad de la nieve. O sea que es una locura que generó esta película.
¡Qué maravilla! Ahora nos tienes que contar, Carlos, y me encanta volverte a ver. ¿Cuándo viste tú la película? ¿Y cuál fue tu opinión?
Nosotros la vimos, la trajo Bayona hace cuestión de 4 meses para que la viéramos los sobrevivientes con los familiares de los que murieron. Que fue, era un momento también complicado, porque digo, de alguna manera existía una grieta entre todos, pero cuando terminó la película, el aplauso fue cerrado de las 700 personas, fue una cosa de locos, así como la clausura en Venecia, que ahí ya me llamó más la atención, porque una cosa es en Uruguay y otra cosa es en otro país, pero en Venecia fueron 12 minutos de aplauso cerrado, digo, de gente extranjera que no conocen la historia o que no están vinculados, digo, porque que tú me aplaudas de pie, como yo a ti te aplaudo de pie, pero la gente que no te conoce, fue una locura, lo de Venecia fue una locura, y bueno, San Sebastián lo mismo, ahora tenemos 13 nominaciones al Goya, tuvimos nominación al Globo de Oro, o sea, es una película que no para, digo, es una locura, y además se fanatizaron con el protagonista de la película, que justamente es uno de los que muere, que es Numa Turcati, el que hace de Numa Turcati, que ahora pasó a ser modelo top ya lo viste en las grandes marcas, es una locura lo que pasó.
Sí, oye, justamente la semana pasada hablamos con Pablo Bierchi, que les decía, sí, Cuentavientes, que es quien escribió el libro en el 2009, La Sociedad de la Nieve, sí, en el cual se basa un poco la película, y le decía que era lo que más como pudor y preocupación le daba a la hora de terminar la película junto con Bayona, ¿no? Sé que él fue, sí, hizo parte del desarrollo del guión y me decía, tú no tienes una idea la angustia que a mí me daba enseñarle el resultado final en esa sala de cine a los sobrevivientes y todos los familiares y sobre todo hacerle justicia a los que no están,
bueno,
vivos.
Es que en la película esta lo que tiene es una gran justicia, porque le da, sin comparar con Viven, que fue una gran película y todo eso, pero en este caso le da voz a los muertos, que fueron tan importantes como los vivos, digo, porque en definitiva, gracias a los muertos, es que hay gente viva, esa es la realidad. Entonces le da, fíjate que el narrador, no quiero spoilear la película, pero el narrador muere en la película. Entonces, cuando me toca a mí, que me tocó hacer el papel de mi padre al final de la película, dando la lista de sobrevivientes, fue muy emotivo ese momento, primero porque estaba marcando los que estaban vivos, pero también al marcar los que estaban vivos, están marcando los que murieron. Entonces es muy emotivo ese momento. Yo mismo me emociono escuchándome a mí mismo, y no es por egocentrismo, es porque el momento es un momento muy, muy especial, ¿viste? De la película, primero que te descomprime, es una película que se sufre mucho, pero en ese momento aparecen los helicópteros y es un momento realmente divino de la película.
Oye, ¿cómo no, cómo crees que no te iba a reconocer yo en la película cuando dices, y Carlitos Páez, mi hijo?
Bueno, estaba más flaco. Digo, me pusieron a un nutricionista del Real Madrid durante un año, estuve a régimen y ya me engordé todo lo que había bajado, pero bueno,
Para hacer la película.
me tintearon el pelo, que mi hija me decía, pero papá, parecís el dueño de un prostíbulo, me dice, con el pelo negro. En fin, esas cosas que pasan en el cine, pero fue maravilloso, muy duro para mí, digo, porque no soy actor. Segundo, porque meterme en la historia de lleno de los Andes y meterme en la figura de papá, que como tú sabes, es un poco el Chiqueiros uruguayo, era papá, viste, un pintor muy importante, quizás la figura más relevante de los últimos 100 años. Entonces, era una responsabilidad y un orgullo también al mismo tiempo, porque él dio la lista, bueno, tú sabes, porque tú la escuchaste, la lista
Sí, sí,
verdadera,
sí.
la que da papá. O sea que, pero fue un momento muy, muy lindo, muy dura, 1 minuto y medio. Fíjate que un año, tuve un año a régimen para 1 minuto y medio de
No,
película.
no, no. ¿Cuánto peso bajaste?
Bajé 17 kilos.
Imagínate.
Pero, y sí. Pero bueno, ya los vamos a
Los vas
recuperar.
recuperando. Oye, no, y eso es algo que también me llamó mucho la atención y hasta me puse a investigar, pero la escena de la regadera.
Uy.
Yo dije, esto no pudo
Perdón,
haber sido de otra manera más que haber puesto en un régimen muy fuerte a los actores
no,
para
sí,
bajar de peso así.
sí. La escena de la ducha fue una cosa de locos. Y si vos te pones a pensar, porque a mí me lo explicó Bayona, el principio de la película es en una regadera, pero era el equipo de rugby. Y se compara con el final de la película, que es cómo nosotros llegamos. O sea que está llena de simbología. La gente mira la película 2, 3, 4, 5 veces. Yo la vi 8 veces la película, y me queda mucho y tengo la esperanza de poder ir a Hollywood, al Oscar. Que para mí sería lo máximo. Digo, no tanto por ganar el Oscar, porque la película yo ya se lo di el Oscar a la película. Digo, estamos todos de acuerdo. A veces el Oscar depende de cuestiones políticas ajenas a la película. Es maravillosa, realmente. Como yo digo, no la recomiendo, yo obligo a que la vean la película, porque en realidad no es la historia de los Andes, y ustedes la conocen bien, ya desde la primera película de René Cardona en el 74. México adora la historia. Fíjate que he tenido 49 pedidos de conferencias en estos últimos 10 días de México. Es una locura lo que me está pasando. Pero bueno, y cuando me dijeron que Marta de Baile me quería entrevistar, yo digo, ¿qué más le puedo pedir a la vida?
Eres un amor. Es que es importante que sepan, cuentavientes, que independientemente de que Carlos se dedicó y es empresario y fundó su propia agencia, fue director de Bates Uruguay, publicista, pues has dedicado los últimos 30, 40 años de tu vida a dar conferencias y
Sí,
hablar de. Dime.
a compartir la historia, digo, porque en realidad la historia tiene todo lo que las empresas precisan: trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos. O sea, la película tiene todos los elementos que se precisan para, no solamente las empresas, también las asociaciones, bueno, las religiones. Todo está en esa película, porque es una historia extraordinaria, protagonizada por gente del común. Tú mismo, Marta, podías haber estado en esta historia. No es un mérito del ser humano que tiene esa capacidad de adaptarse.
Oye, te tengo que preguntar dos cosas, porque creo que después de haber visto la película, Carlos, es algo que nos hemos preguntado todos de manera abierta y a lo mejor una reflexión personal, individual e interna. La primera
Cuéntame.
es, y que me imagino que al ver la película otra vez, reviviste ese momento. La decisión más complicada de tu vida.
La decisión más complicada, curiosamente, no fue la de la alimentación. La decisión de la alimentación surge naturalmente, porque pasamos 10 días sin comer prácticamente nada, 10 días sabiendo de que no nos buscaban más, porque en el día 10, gracias a la radio, escuchamos de que no nos buscaban más, y 10 días de saber de que si nosotros no tomábamos esa decisión, no llegábamos a casa. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba por libros, no peleaba, hay 26 libros escritos, 9 documentales, 3 películas. No peleaba para que Marta de Baile me haga un reportaje 51 años después, no. Peleábamos por cosas muy simples, que era llegar a casa con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Esa era nuestra lucha. No peleábamos por fama. ¿Qué te quiero decir? Que no fue tan difícil porque habíamos vivido el proceso. De hecho, yo tengo una frase de San Francisco de Asís que aplica esto, que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. O sea, no es el gran tema en la alimentación. Sin duda fue un tabú que se rompió y que, bueno, pero digo, tú no lo hubieras hecho. Yo hago la pregunta al revés en las conferencias. Nunca nadie levantó la mano. O sea que todo el mundo lo hubiera hecho en la medida de que vos querés vivir. Digo, me acuerdo que el Papa de la época, Pablo VI, nos mandó un telegrama de bendición y una carta diciendo de que si no lo hubiéramos hecho podía ser considerado suicidio, porque Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir. Y la segunda pregunta, Martita, ¿cuál era?
Todos nos hemos preguntado, ¿hubiéramos sobrevivido lo que ustedes sobrevivieron?
¿Y cómo no te quepa la menor duda.
Es que, ¿cómo te lo explicas tú? Porque le decía yo a Pablo, a mí lo que verdaderamente me impresiona, y pienso en una de las escenas que más me conmovió, que es cuando Canessa le dice a... ¿Será Parrado?
Anando,
si quieres que... Lo que tú me estás diciendo es que quieres que me muera contigo.
Ah,
entonces,
sí, él
lo
dice,
que le
no,
dice
quiero...
es, no, lo que quiero es que camines conmigo.
Es que me acompañes, sí, es que me divina acompañes. Escena.
Es una escena divina, y decía Pablo, y lo impresionante que es cuando Nando le dice, mira, ¿ves esas montañas allá?
Sí.
Ya no hay nieve, ahí es a donde vamos. Y él le contesta sí, pero él está viéndolo a él, ni siquiera voltea a ver las montañas, como confiando y tratando de ver la esperanza a través de ellos. Yo pensaba, sobreviviste por la fe, sobreviviste por la juventud, por la ignorancia de la edad, sobreviviste porque uno no sabe lo fuerte que es hasta que no le queda más opción. ¿Cómo sobrevives eso, Carlos?
Bueno, mira, sos muy inteligente, Marta. ¿Sabés por qué sobrevivimos? Por la ignorancia de la edad. El no saber a lo que nos enfrentábamos. Esa cosa de chico de 18 años y porque teníamos un objetivo en común. Si hay algo que habla esta historia, es de unidad. Unidad entre los que murieron, unidad entre los sobrevivientes. En este mundo que está agrietado entre ucranianos y rusos, entre palestinos e israelíes y todo eso, nosotros, Bayona viene a cerrar una grieta que existía hablando de la unidad. Y la unidad, el trabajo en equipo de nuestra historia es una de las historias más notables de trabajo en equipo porque todos apuntábamos a lo mismo. Es más, salimos para el lugar equivocado. Nosotros teníamos que haber salido para el lado argentino y cruzaron la cordillera porque el copiloto antes de morir había dicho que habíamos pasado Curicó, que es una ciudad chilena. Y bueno, lo hicimos al revés, pero con pasión, con actitud y con ilusión y con unidad, nosotros aún equivocados llegamos igual. Y es de eso lo que se trata la vida. A veces no se trata de historias perfectas, se trata de historias apasionadas, se trata de historias con actitud, se trata de historias con ilusión. Y bueno, así que salimos adelante.
Pero, y eso es impresionante. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver la película Cuentavientes y captaron estas sutilezas, que es que cuando el copiloto les dice pasamos Curicó, ellos piensan que caminando hacia donde caminaron iban a llegar. Pero si lo hubieran hecho al revés, estaban, corrígeme Carlos, a 12 kilómetros de un hotel abandonado, una cosa así.
Sí, exactamente, un hotel que abandonado, pero que vivían 2 o 3 personas, o sea, era la civilización. Igual había que cruzar un río que era muy caudaloso, que era el Atuel, pero bueno, que en ese momento es muy turbulento porque empezaban los deshielos. Pero bueno, pero digo, la verdad que estábamos a... Bueno, yo sí sé que tengo un hotel del otro lado, lo cruzo nadando por más turbulencia que haya.
Sí, totalmente. Oye, ¿y qué dirías tú? Porque me encanta la analogía que haces y es un poco lo que conversamos aquella primera vez tú y yo y lo que conversé con Pablo la semana pasada. Esta es la vida, esta es la vida. Y yo creo que lo que resuena, y a lo mejor no lo vives de manera consciente, pero creo que lo que nos resuena a muchos es que a lo mejor los que hemos visto la película, los que conocemos la historia, los que te hemos escuchado, no hemos estado en la cordillera de los Andes 72 días, pero cada quien en la vida ha tenido sus obstáculos, sus retos, sus cruces, sus momentos de desesperanza y de sentir que no puedes. Y me encantaría que dijeras...
Yo tengo una frase que la acuñé hace tiempo, que cada cual tiene su propia cordillera. Y es verdad, tú tenés la tuya, Marta, no sé cuál será, pero cada cual tiene, no sé cuál, porque no hay un dolorímetro ni un angustiómetro para medir el dolor o la angustia. Yo mismo he tenido cordilleras quizás tan duras como los Andes, todo el mundo, pero mi padre siempre decía, tengo una frase de papá que me quedó, dice que el obstáculo era su mayor estímulo. Es importante el obstáculo, ¿viste? Es muy importante el obstáculo y nosotros vivimos la lucha nuestra fue contra el no permanente. Nosotros el mérito nuestro porque al no le dijimos que sí. Fíjate vos, hagamos un análisis. Primero el accidente. Recibir la noticia que no te buscan más. Tomar la decisión de alimentarte de tus amigos muertos. La avalancha. Cuando vino la avalancha no podíamos creer que Dios nos pegaba un puñalada, con un puñal por la espalda. Después encontrar la radio y no poderla hacer funcionar. O sea que lo permanente fue el no, pero al no le dijimos que sí.
¿Cómo no pierdes la esperanza? O sea, yo pienso, si yo he oído en la radio que no nos van a buscar más, es que yo me quito la vida en ese momento. O sea, no sé de dónde sacas la fortaleza para seguir.
Marta, la vida es lo más importante y esta historia es un homenaje a la vida. Digo, es una historia, tú hubieras salido adelante porque vos lo que querés es vivir, lo que querés es estar en tu trabajo, lo que querés es estar con tu familia. Querés la vida. Es un homenaje a la vida. Fíjate que hoy somos más de los que salimos en aquel avión el 22 de diciembre, que lo celebramos mucho, se cumplían 51 años y había más de 120 descendientes de los sobrevivientes. Gracias a que yo estoy vivo hay 8 más. Hay 2, tengo 2 hijos, tengo 6 nietos. O sea que valió la pena nuestra historia. Yo no la puedo ver como la tragedia de los Andes, como le llaman, sino que la veo como otra cosa. Tampoco el milagro de los Andes, porque tampoco fue un milagro. Milagro es el hombre, como está dicho, capaz de adaptarse a esas circunstancias. Me encantaba el titular del Mercurio en Chile, el diario más importante, que decía, sí, Dios era el copiloto, porque fue parte de la historia, pero no fue... Mira, rezando solamente de la cordillera, no se sale. Yo fui el que más rezó, donde vean mi personaje, estoy con el rosario. De hecho, es el auténtico rosario el que está en la película, porque Bayona quiso todo lo real, ¿viste? Me pidió el rosario de verdad, el reloj con el que doy la lista es el reloj de papá, o sea que todo es igual, digo, trató de que sea lo más realista posible Bayona, que en eso fue genial, el detalle de Bayona fue bestial, lo que laburó este catalán ha sido sideral, es un tipo que merece todo, porque aparte no lo mueve. Lo moviliza. Fíjate que se viajó especialmente para mostrarle la película a José Luis Inciarte, que estaba para morirse, pero quería que la viera casi terminada y se la trajo él con las dos productoras para mostrársela a él solo. Eso te habla de un tipo que tiene corazón. Y eso es importante, digo, muy importante. Alguien me decía, una persona muy querida mía, me dijo, Carlitos, qué suerte que tuviste un Bayona en tu vida. Porque es un tipo que va más allá de ser un director de cine, es un tipo que comprometido con lo que hizo, comprometido a muerte con lo que hizo, está hace 12 años con este proyecto. Fíjate vos lo que es todo eso, y asumió riesgos innecesarios, pero tanto que filmó en el lugar donde nos caímos, casi se muere ahí, caían las avalanchas, digo. O sea que él en eso... Se fijó en cada detalle.
Déjenme decirles que regresando del corte con Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes, vamos a hablar de una historia que a lo mejor pocos conocen, pero tengo la suerte, Carlos, de que mis dos hijas leyeron el libro entero hace 3 meses. Entonces vieron la película con todo el conocimiento de causa y fueron mis informantes. Y tengo una gran pregunta para ti regresando del corte. Y saben que yo quiero compartir a Carlitos Páez con todos ustedes, cuentavientes. Si alguien tiene una pregunta para él, mándenoslas por redes sociales. Se las hago regresando. No se vayan.
Tienes 96.9 segundos para respirar. Ya volvemos. Estamos de vuelta. New season. Nueva temporada. Con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación increíble con Carlos Páez, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972, en el cual se basa la película La Sociedad de la Nieve, nominada ya hasta el Oscar. Y ya he platicado con Carlos hace algunos años sobre el tema y por eso, con todo respeto y cariño, porque lo comentamos aquella vez, te lo vuelvo a preguntar. Ya no hay nada en la nevera. Ya no había más nada que comer. Acceder a los muertos era a lo que habían pensado todos. ¿Quién tiene la idea? ¿Y qué te dicen dando a ti?
Todos estábamos pensando en la idea, pero nadie se animaba a comunicarlo, menos yo, que era el más chico de todos, tenía 18 años. Y entonces me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola del avión. Digo, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de esos de mujer, donde guardábamos una lata de marisco que compartimos entre 27. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Yo lo miré y no dije nada. Digo, y es obvio que fuera el piloto, porque era, de alguna manera lo hacía responsable. Él había perdido su madre en el accidente, su hermana 5 días después. Se ve que él a nivel inconsciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto. Además, era el desconocido para nosotros. Entonces, el razonamiento, tú hubieras hecho exactamente lo mismo. Cualquier persona hubiera seguido el mismo camino. Entonces, me acuerdo que se lo comenté a Adolfo en la expedición. Digo, che, yo... En Uruguay decimos tirar verde para recoger maduras. Creo que en México dicen tirar la aguja para recoger el hilo. Digo, che, Adolfo, Nando está loco. Se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco. Yo con mis primos ya lo pensamos. Y ahí nos dimos cuenta que era un pensamiento generalizado. Cuando volvimos a esa expedición, no nos juntamos porque estábamos todo el día juntos, pero hablamos del tema y créeme, Marta, que no... ofreció resistencia alguna, fue más simple de lo que la gente se cree. Primero que nada, hicimos un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría, quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue comentarle a los estudiantes de medicina que habían asumido su rol de médicos, que se ocuparan del asunto y se ocuparon. Pobres los estudiantes de medicina, estudiantes de primer año de medicina. O sea, era lo mismo que de agronomía, pero como habían asumido su rol... Se ocuparon del asunto y resolvimos uno de los temas que teníamos que resolver, que sin eso nos hubiéramos muerto todos, digo, esa es la realidad. Por eso Bayona hace una gran justicia en darle el mismo protagonismo a los muertos que a los vivos. Eso me parece un hallazgo monumental, digo, filosófico. Digo, es una película que va más allá de la historia de los Andes, va al interior de cada ser humano. La escala de valores cambia abruptamente.
Lo decía muy bonito Pablo, que era una... Eso fue una cadena entre los vivos y los muertos.
Exactamente, y bueno, y eso lo convierte en esta historia que fue una locura. Yo cuando la vimos con mi hija, yo le digo, no va a ser una película taquillera esta porque es una película muy dura. Me dijo, papá, vos estás equivocado, esta película va a destrozar. Y está destrozando. Estamos en 93 países primeros en Netflix, digo, es una cosa de loco, digo, lo que está pasando, 180 millones de personas han visto la película, es una locura, digo, está todo el mundo, el único tema que hay acá en Uruguay es la Sociedad de la Nieve. Es más, si mirás TikTok, el 80% del TikTok es la Sociedad de la Nieve.
Claro. Oye, aquí...
Hay un meme muy divertido, porque la gente es muy creativa, de una pareja que van a un restaurante, Entonces dice, el primero que hable de la Sociedad de la Nieve paga la cuenta. Y se pasaron una hora en silencio.
Oye,
Digo,
qué joya. Nan, porque me parece justo compartir a Carlos con todos ustedes, cuentavientes, y si quieren saber algo sobre esa historia y sobre la percepción de Carlos, déjenos saber. Dice Nan, ¿cómo le hicieron, Carlos, en esas largas caminatas, quedarse a la intemperie por las noches para que ninguna extremidad sufriera por el frío? No llevaban botas de nieve, no llevaban guantes ni chamarras para ese clima. ¿Cómo resolvían?
No, mocasín. Pues sabes que hay una técnica que una de las maneras de protegerse contra el frío es taparse con nieve, porque la nieve es aislante de lo de afuera. Lo que baja la temperatura, curiosamente, es el viento. Entonces, una de las maneras, hay una escena donde ellos aparecen de abajo de la nieve, que aparece una mano, que quedaron toda la noche en la intemperie, pero rodeados de nieve. La nieve te protege del afuera. Entonces, es el efecto que tienen los esquimales con los iglús, que fue un poco el efecto nuestro. Cuando salís afuera tenés 25 bajo cero, pero adentro, cuando el viento no hay, tenés una temperatura ambiente. Nosotros pasamos no sé cuántos grados, pero teníamos muy pocos grados, digo. Claro. Pero es esa, nosotros no sabíamos. En mi país no hay nieve, la montaña más alta acá en Uruguay tiene 500 metros. O sea, nosotros no sabíamos dónde estábamos. Éramos unos chicos, yo era un malcriado, un consentido, un junior, como dicen en México, de mocasines. Me pasé 70 días de mocasines. Imagínate la situación.
Es un milagro, pero bueno, venía el invierno.
No, venía el verano.
Venía el verano, nosotros, claro.
Nosotros somos al revés.
Claro.
Sí, el 11 de diciembre, cuando ellos empiezan a caminar, ahí paró de nevar. Paró de nevar, aunque a veces nieva también en verano.
Oye, tuviste un punto de quiebre.
El punto de quiebre fue cuando el punto de quiebre que yo escribí un libro que se llama Después del Día 10, es cuando recibimos la noticia de que no nos buscaban más. Que fue la peor noticia que nosotros recibimos, pero que la convertimos en oportunidad. Porque ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia. No es verdad de que los helicópteros nos encontraron a nosotros. Lo que sí es verdad, que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. A ver si me lo entendés conceptualmente. Claro. Nosotros, el mundo entero nos daba por perdidos. Y aparte, mi libro, que se llama Después del Día 10, se iba a llamar Gira, Gira, como un tango famoso de Gardel, porque no podíamos comprender de que el mundo seguía andando. El ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes qué pasa, Marta? El mundo sigue andando. Los astronautas llegaban a la luna, seguían jugando al fútbol. El 8 de diciembre se festejaba en Uruguay el Día de las Playas, a 34 grados de temperatura, y nosotros perdidos en los Andes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios nos pegaba un garrotazo y nos decía, señores, es por abajo, volver a pelear. Y bueno, nosotros peleamos la historia, porque a diferencia de la historia de los mineros, que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la nuestra, en el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. Es más, yo mismo hablé con los mineros estando ellos abajo. Pero en el caso nuestro, nosotros quedamos, el mundo entero nos había olvidado. Digo, yo no sabía que mi padre, bueno, lo presentía que mi padre nos estaba buscando. Pero mi padre era un loco, digo, lo que hizo mi padre es una locura. Estar los 70 días buscando algo imposible en la cordillera, imposible. De 33 accidentes que hubo en la cordillera, nunca hubo un sobreviviente. O sea que lo que hizo papá fue una, seguramente impulsado por mi madre, que las mujeres son más locas que los hombres, digo. Pero él estaba presente en el momento que aparecimos al punto, que me manda dos cartas en los helicópteros para los rescatistas, que el primero decía, querido Carlitos Miguel, como ves nunca le fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llegaron nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia estaba otra historia.
Claro.
Y cuando abro la segunda carta, que tiene un helicóptero dibujado, papá era pintor, le decía, hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. Fíjate qué cosa más linda me podía estar pasando en ese momento. Digo, porque yo me fijo en la parte linda, the bright side of the moon, la parte clara de la vida. No me puedo centrar en la tragedia. Nuestra historia es una historia que triunfó la vida, ¿me entendés, Marta? Y creo que es la parte positiva, como yo cuento la conferencia, que la doy siempre en positivo, como tú decías hoy, todos tenemos nuestras cruces, todos tenemos nuestras cordilleras, pero siempre hay que buscarle el lado positivo a lo negativo, porque siempre existe un lado positivo.
Mi hija, que ya se volvió experta en la historia, que leyó el libro inclusive, me contaba otra historia paralela espectacular que a lo mejor pocos de ustedes cuentavientes saben, y me encantaría, Carlos, que compartieras quién es Sergio Catalán, la travesía de Sergio Catalán y pues la relación que mantuvieron el resto de la vida con Sergio.
Bueno, Sergio Catalán era un arriero, un campesino, que él, porque ellos llevan el ganado a pastar a las partes bajas, cuando vienen los veranos, se llama la veranada, y llevó todos los chivos y las vacas y todo a pastar en los lugares bajos. Y bueno, un tipo de una humildad, tiene varios hijos, y estaba presente cuando llegan Parrado y Canessa, que el cuento es muy lindo porque les tira una piedra. Él se creyó que eran contrabandistas, porque esa zona de frontera entre Argentina y Chile, y los vio con barba y dijeron, bueno, entonces, bueno, les tira una piedra con un papel y ahí escribe Parrado esa carta maravillosa: vengo de un avión que cayó en las montañas, tengo 14 amigos heridos arriba, cuando nos buscan, soy uruguayo. Y se la tira por arriba del río y Catalán la lee, les tira 5 panes, que según cuentan, Parrado le dijo a Canessa que le había tirado 2 panes. Y él se comió 3, te cuenta la historia. Y nada, y ahí se va a buscar ayuda y ahí comienza todo el...
Pero espérame un segundo. Sergio, escuchen esto, cuentavientes, cabalga 20 horas para ir a buscar ayuda,
exactamente,
Carlos.
Sí, al retén de Puente Negro. Digo, él se va a buscar, aparte sin saber si era verdad de que éramos sobrevivientes de un avión. O sea, lo hizo con fe de que así era. Creo que es un tipo que merece nuestro homenaje permanente. Digo, siempre lo tuvimos presente, más cuando estuvo enfermo también. Y a su familia, ellos vienen cada tanto, vienen, tienen 2 hijas mellizas, que vienen a Uruguay, cuando hay algún, siempre hay algún motivo para venir.
Pero ustedes visitaron a Sergio en su cumpleaños, en aniversarios.
Lo visitamos. En aniversarios, en aniversario de casado, cuando estuvo en el hospital de Chile, cuando lo operaron de la cadera, yo estuve con él, lo llevaron a una conferencia mía, yo di una 27 conferencias para un banco muy importante en Chile, y en la última conferencia me lo trajeron como una sorpresa a Sergio Catalán y a su mujer, que fue maravilloso el encuentro, el abrazo, imagínate, para nosotros es como un padre, digo, que nos salvó la vida, digo.
100%. Y te digo que hay una historia en el libro que me contaba mi hija, que decía que cuando lo vuelven a ir a ver, se lo encuentran y le dicen, oye, necesitamos que nos digas el camino, una cosa así, porque estamos perdidos una vez más.
Una vez más. Y sí, bueno, lo que pasa es que uno, ahí en la cordillera, es muy fácil perderse. Mirá, hay un cuento fantástico. Nosotros volvimos 11 de los sobrevivientes al lugar hace muchos años, y Parrado nos fue y nos dejó una carta para leer en la tumba, ¿viste? Una carta muy linda, muy, muy íntima, muy que no viene al caso decir el contenido, pero lo que viene al caso es la posdata que decía Parrado. Decía, chicos, si se llegan a perder las salidas para el otro lado, porque la salida era para el otro lado, o sea que lo ponía como una posdata, como algo importante del mensaje.
Claro.
Pero bueno, pero la historia es así una historia, es una historia de lucha de gente común, que nos tocó vivir esta historia extraordinaria, que pudiste haber estado tú, Marta, nos hubiéramos divertido mucho, aparte con lo que fumás y teníamos cigarrillos, por suerte.
Si había cigarrillos, uy no, sí, con eso Rebeca y yo hubiéramos salido adelante.
Exacto.
Por eso, porque justo pues la gente se pregunta, ¿por qué fumaban todo el tiempo? Había uno de los chicos que viajaba que era dueño de una tabacalera y en Chile no habían cigarrillos porque era la época de Allende. Entonces cada cual llevaba sus cigarrillos y él había traído dos valijas llenas para regalar en Chile para amigos. Wow. Y qué sé yo. Entonces tuvimos un periodo, como yo digo, nuestra historia fue tan larga que dejamos el cigarrillo y después lo volvimos a retomar cuando encontramos la cola. Pero sufrimos el síndrome de abstinencia también.
Oye, Carlos, ¿Qué quisieras compartirle a todos ahora que estamos empezando este 2024? Que de repente no ven la luz, que de repente no tienen esperanza, que de repente no saben para dónde.
Mira, lo que te puedo compartir es como yo termino la conferencia mía, termino, que en el libro de Bierzi se llama Una larga travesía, porque empiezo dedicando la conferencia a mis dos amigos que murieron en los Andes, después a Parrado y a Canesa, que fueron los que nos sacaron de ahí, a mi abuela, a mi madre y a mi padre, que me buscaron desafiando la sensatez, pero principalmente a mis dos hijos, porque son la continuación de la vida, y fundamentalmente a mis seis nietos, Justina, Mía, Violeta, Alexis y Juan Justo, y ahora apareció una nueva Venus, porque son el símbolo inequívoco de que la vida merece vivirse. Y creo que es un homenaje a la vida, a nuestra historia, y es lo que tenemos que homenajear permanentemente, porque es el único capital que tenemos en la vida. Y tenemos que hacerle honor a la vida. Nosotros peleamos tanto por vivir, imagínate, la gente, tanta gente que se está muriendo, matando, guerras, tal es el absurdo. Lo que más quisiera es que homenajeáramos la vida.
Gracias, mi queridísimo Carlos. Una alegría volverte a ver y volver a hablar contigo.
Marta, pues, te prometo que cuando vaya a México, que voy a ir, tengo varias conferencias pactadas, te llamo por teléfono y voy en vivo a la radio, que para mí va a ser un placer verte a vos, sobre todo.
Me encanta. Oye, y bueno, si tienes 49 propuestas de que vienes a México, ¿no?
No te quepa la menor duda. Tengo propuestas de México, Monterrey, Chihuahua. Una locura.
Te mando un gran abrazo y será una alegría verte otra vez.
Yo adoro México. Cuando veo el águila en la bandera, te juro que se me caen las lágrimas, porque México me abrió los brazos y México adora esta historia. Y vean la película, véanla la película, porque vale la pena. Les mando un abrazo. Marta, te quiero un montón. Sabes lo que te quiero.
Te mando un beso. Muchas gracias, Carlitos. Te veo pronto por acá.
Me da celo que lo hayas entrevistado a Pablo. Lo voy a llamar ahora rápidamente para decirle.
Oye, y nos amamos, ¿eh? Y nos amamos.
Sí. Divino, Pablo.
Gracias, bueno, Carlos. Te mando un beso. Cuídate mucho.
Un beso, reina.
Carlos Páez, sobreviviente de los Andes, que pueden verlo en la película La Sociedad de la Nieve, que tiene dos nominaciones al Oscar. Y bueno, Carlos ya prometió que cuando venga a México va a venir al estudio para que lo tengamos otra vez en vivo. Y déjenme decirles que aparte Carlos tiene tres grandes libros. Después del día 10, que lleva más de 140 mil ejemplares vendidos en más de 24 ediciones. Mi segunda cordillera, Carlos narra su lucha contra la adicción al alcohol y a las drogas. Y desde la cordillera del alma, que repasa su vida con la mirada del hombre maduro que pues encontró una respuesta transformadora a todos los múltiples trances, desde el accidente, la adicción a las drogas, sus fracasos económicos, sus conflictos afectivos y cómo le ha dado la vuelta a su vida. Los tres libros son una joya, vale mucho la pena que los busquen y los lean, y por supuesto no dejen de ver La Sociedad de la Nieve. Con esto hacemos una pausa, regresamos después del corte. Abel de la Peña es in the house.
En todas las redes, arroba Marta de Baile. Marta de Baile, W. Arroba Marta de Baile. Queremos escucharte.